que debería estar toda la iglesia para escucharlo. Pero bueno, usted es el que está aquí y Dios lo bendiga a usted con este tema y que este tema no solamente se quede como una semilla en su corazón, sino que también dé fruto para bendecir a otros que se sientan, que están a su lado. Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios. Jesús le hace una pregunta a los discípulos y dice la palabra de Dios en el versículo 14, la segunda parte. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, hablando de los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, dilo conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy yo quiero hablarles sobre la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, no hablo de la denominación, sino hablo de la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que está formada por todos los hombres y todas las mujeres que creen, han creído y van a creer en Jesucristo. Y no solamente creen, porque no basta creer la verdad, hay que recibir la verdad, hay que aceptar la verdad. Y ellos son los que forman la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de denominación. Cuando hablamos de iglesia, nos referimos a lo que la palabra en el original quiere decir. La palabra iglesia significa los que son llamados. Y los griegos usaban esta palabra para hacer reuniones, una convocación, un llamado de los miembros de un cuerpo legislativo de una ciudad para poner en función o para legislar las leyes de aquella ciudad. Entonces, a través de alguien que pregonaba en la ciudad, convocaban a todas las personas, miembros que pertenecían a este cuerpo legislativo. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo utiliza para referirse a la iglesia de Cristo, se refiere a aquellos que son llamados, ¿de dónde? Del mundo. ¿A dónde? A Cristo, para servirle a Él, para entregarse a Él, para conocerlo a Él. A esto se le llama su iglesia. Y aquí en Mateo capítulo 16, 18, nosotros vemos el comienzo de esta iglesia. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre la declaración que acabas de hacer, voy a edificar la iglesia. Pedro en su carta dice que Cristo es la piedra principal. Cristo es la roca sobre la cual se basa, se fundamenta, se edifica la iglesia. Y no hay otro fundamento aparte de Jesucristo. Estamos bien fundamentados en Él. Una iglesia es un cuerpo de creyentes. Una iglesia es un grupo de creyentes. La palabra se puede usar de forma general. ¿Cómo? Cuando hablamos de manera universal, todos los creyentes en todo lugar formamos la iglesia de Jesucristo. Pero también cuando hablamos de manera más estricta, somos una iglesia local. Nosotros no somos la única iglesia de Cristo. Una iglesia, así lo predico yo y ustedes me han oído, esté donde esté y llámese como se llame, si predica los principios del Nuevo Testamento, es una iglesia de Jesucristo. Hay denominaciones y las iglesias se llaman de muchas formas. Usted los ha escuchado. Hay algunas que son iglesias de Jesucristo y otras quieren ser, pero no lo son. ¿Cómo sabemos? Hay que leer la Biblia. Si usted quiere saber si la iglesia donde usted va cree lo que dice la Biblia, hay que leer la Biblia. Y hay que traer lo que cree la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Esa es la manera más fácil, ¿verdad? Esa es la manera más sencilla. Usted podría pensar que la iglesia debe creer como a usted le gusta que crea, o como a usted le han enseñado, pero la palabra de Dios es el filtro, y toda iglesia debe pasar por ese filtro para saber si es una iglesia de Jesucristo, si sale aprobada. Amén. Y con honestidad, como iglesia, queremos pasar por ese filtro, con honestidad, y cumplir lo que la palabra de Dios dice con respecto a la iglesia de Jesucristo. Ahora, no voy tanto por esa dirección, a hablar si es o no es, si somos o no somos. Pero sí quiero hablar, déjenme pensar en la palabra, sí quiero hablar de lo que significa ser la iglesia de Jesucristo. Y quiero hacer énfasis en cómo ve Jesucristo a la iglesia. Porque esto nos va a animar, y esto, aparte de animarnos, de motivarnos, va a formar un cordón de tres dobleces entre nosotros que somos parte de su iglesia, que somos miembros de su cuerpo. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta muy sencilla y le digo a usted, ¿quién fundó la iglesia? Jesucristo. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. No es una idea de hombres. Y desde allí parte el valor maravilloso de la iglesia, que tiene la iglesia. Porque la iglesia es una idea de Jesucristo. Así como Israel tiene su valor en que Dios le ha escogido para que sea un pueblo para sí, la iglesia tiene su valor en que Dios le ha escogido para que sea también un pueblo para Él. Amén. Y esto es algo maravilloso. No fue un hombre muy vivo, muy inteligente, un genio que dijo, se me ocurre algo, ¿por qué no hacemos la iglesia? No, fue Jesucristo, el genio de todos. Amén. Ahora miren qué interesante, la iglesia no es el templo. Usted dice, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. Usted viene para el templo a reunirse con la iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Esto es algo maravilloso. Usted y yo formamos la iglesia. Tal vez usted no sabía esto, hoy ya lo sabe. En Efesios capítulo 5, vaya usted conmigo allá adelante, Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, hay algunas enseñanzas maravillosas. Hermanas, vamos a leer estos pasajes y yo quiero que los lean con una mente espiritual. Y no voy a hablarles a ustedes de estos pasajes, pero miren qué interesante cómo el apóstol Pablo habla de la relación entre Cristo y la iglesia y la ilustra mostrándonos la relación entre un esposo y una esposa. Amén. Miren qué maravilloso esto. Dice en el versículo 22, las casadas estén, ¿qué dice? Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algún hombre dice, ay pastor, estaba deseando que hablara de esto. Espérese que lo explique. No se abuse. Espere que lo explique. Espere, por favor. Espere, no se abuse. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Esto es importante. Toda mujer tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. Pero todo marido tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza del marido? Jesucristo. Nadie anda sin cabeza. Amén. Así todos tenemos cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ¿qué dice, hermanas? Amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la rema. Allí la palabra griega no es logos, sino rema. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Es interesante este pasaje. Y yo quiero enseñarles algunas cosas bien bonitas de acá. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. No nos queda duda en cuanto a esto. No nos queda duda. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entender esto es algo maravilloso. Porque usted se da cuenta que Él es el que da la orden. La cabeza es la que da la orden. Y el cuerpo se mueve de acuerdo a la orden de la cabeza. Amén. Cristo ha dado una comisión, decía la pastora ahora a la iglesia, de ir y predicar el evangelio. ¿Quién lleva a cabo la comisión? Su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros hacemos la obra de Jesucristo en la tierra. Predicamos el evangelio. Compartimos el amor de Dios. Amén. Le damos a Él honra y gloria a través del testimonio que damos con nuestras vidas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Como cuerpo estamos unidos bajo Cristo. Como cuerpo estamos unidos bajo Cristo. No solo unidos, sino que también nos necesitamos unos a otros. Y usted puede anotar este pasaje, no lo voy a leer por causa de tiempo, pero usted puede anotarlo allí. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 en adelante, nos dice que somos muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros. Amén. Tenemos muchos miembros. Tenemos nuestras piernas, nuestros pies, nuestras rodillas, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros brazos, antebrazos, hombros, etcétera. ¿Verdad? Y cada parte del cuerpo, externo e interno, tiene su función. Así Jesucristo nos compara a nosotros y dice, nosotros como el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo, una sola cabeza, Jesucristo, pero un solo cuerpo. Y los miembros tienen cada uno su propia función, amén. No somos todos dedos o no somos todos manos, no somos todos orejas. Si yo lo veo a usted, digo, mira, aquel hermano es como la oreja del cuerpo. Aquel hermano es como la mano derecha del cuerpo. Aquel es como la mano izquierda. Aquel es como el pie derecho. Aquel es como el pie izquierdo. Aquel es como la boca del cuerpo. ¿A quién le tocará hacer lengua? El Señor dirá. Pero cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Y nos necesitamos unos a otros. Dice la palabra de Dios, usted no le puede decir al pie, no te necesito. Los pies se pueden quejar y decirle a los brazos, todo el día los ando cargando y ustedes solo andan guindando allí, colgando. Y las manos les pueden responder, bueno, va, está bien, camine, a ver, párese delante de una puerta. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién tiene que abrirla? Dice los brazos, yo, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros. Aquí hay algo maravilloso, porque debemos entender esto. Somos diferentes, pero somos un cuerpo. Somos diferentes, pero somos un cuerpo. Amén. Quizás a usted no le guste una parte de su cuerpo, pero es su cuerpo. Amén. Usted se vuelve a ver la nariz, o los ojos, o las cejas, o la cabeza, o el pelo, o los pies, y dice, ay, Señor, me hiciste perfecto, excepto por el dedo gordo del pie. ¿Qué dedo me diste, Señor? Pero es su cuerpo. Así es su hermano a la par suya. Amén. Así es su hermana a la par suya. No que la esté comparando con el dedo gordo del pie. Lo que estoy diciendo es que somos un cuerpo. Somos uno. Y cada uno de nosotros tenemos diferente función. Se imagina que todos aquí en la iglesia quisiéramos ser maestros de los niños. Que todos estuviéramos en el coro. Que todos estuviéramos predicando a la misma vez. Que todos fuéramos sugieres. Todos en la puerta y solo una visita aquí sentada. Bien saludada. ¿Verdad? Bien saludada. Pero nos necesitamos unos a otros. Yo quiero decirte esto a ti. Yo no puedo decirte a ti porque eres diferente a mí. No te necesito. Porque por alguna razón el Señor te ha traído al cuerpo. El que descubramos tu función es una bendición. me bendice a mí, bendice al cuerpo. Amén. Eso es algo maravilloso. Ahora, dice 1 Corintios 12, 18, que Él ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Usted no escoge su posición en el cuerpo, Él lo ha colocado donde Él quiere. Amén. Ahora, usted y yo debemos de ver la iglesia como Cristo la ve. Cristo ve la iglesia como un cuerpo. Somos muchos, pero somos uno. Todos con una función diferente, pero para bendecirnos unos a otros, para cumplir la misión del cuerpo. Su misión, de allí viene la palabra someterse, su misión. Él es la cabeza y nosotros estamos bajo su misión, bajo la misión que Dios le ha dado al hombre, bajo el llamado que Dios, bajo el liderazgo que Dios le ha dado al hombre, seguía la familia. Pero no bajo la misión del hombre, sino bajo la misión que la cabeza le ha dado al hombre. El hombre sigue a Cristo y la mujer sigue al hombre y los hijos siguen a la mujer y al hombre. Amén. Esa es la misión, esa es la función. No es que haya alguien inferior, todos somos iguales delante del Señor. Pero hay funciones, hay roles dentro del modelo cristiano. Ahora, dice la palabra de Dios que Él es el salvador de la iglesia. Esto es algo maravilloso, es algo que como iglesia nosotros podemos compartir. Él es el salvador, Él es quien nos salvó. Usted necesita un salvador cuando usted está en problemas, cuando usted está a punto de perecer. Usted va un día a bañarse en el mar y usted se mete allí y las olas empiezan a arrastrarlo. Entonces usted en ese momento necesita un salvavidas, ¿verdad que sí? Alguien que lo rescate. Pues en la vida sin Cristo usted está perdido. Usted se muere si usted no tiene a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede llevarte al Padre. Solo a través de Jesucristo usted puede entrar a la presencia del Padre. Solo a través de Jesucristo usted puede ir al cielo. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no va a ir al cielo. Usted cree que Jesucristo es el Salvador, pero no solo basta creer, dije al principio, usted tiene que recibir la verdad. Por eso en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. La gente dice, todos son hijos de Dios. No. La Biblia dice que los que le reciben son los hijos de Dios. Pastor, ¿cómo le recibo? Muy fácil. Usted tiene que venir delante del Padre y pedirle perdón por sus pecados. Porque sus pecados son como esas olas que lo arrastran y lo ahogan. Y usted tiene que decirle, Señor, reconozco que me estoy muriendo en mis pecados. Y necesito un Salvador. Y solo Jesús puede salvarte, solo su sangre puede limpiar tus pecados. Y tú dices, Señor, yo creo eso y yo lo recibo. Y esa sangre va a venir sobre tu vida y te va a limpiar y te va a dejar blanco como la lana, blanco como la nieve. Vas a recibir una nueva vida, vas a poder entrar en la presencia de Dios, vas a recibir el derecho de llamarte hijo de Dios. Él es el Salvador. Por eso nos reunimos aquí. Porque creemos que los que nos reunimos en la iglesia tenemos algo en común, un mismo Salvador, un mismo Padre. Amén. Eso es algo maravilloso. Antes decíamos que pereza ir a la iglesia. Esos locos ahí cantando y palmeando y brincando. No, yo jamás. Hasta que nos encontró el Espíritu Santo en una esquina. Y ahora estamos igual de locos que los otros. Gloria a Dios. Amén. Le amamos a Él. El Evangelio para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Esto es algo maravilloso. Él es el Salvador. Él se dio para salvarnos. Hechos 4:12. ¿Qué dice? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede recibir salvación de Dios solo por el nombre de Jesús. Solo por el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Apúntelo allí y así lo puede buscar después. Ahora, miren qué interesante. Jesucristo nos ve como los salvados, los rescatados. Yo quiero que busque conmigo un pasaje. Hijo, ¿puedes poner un pasaje para mí en la pantalla, por favor? Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Cuando estaba haciendo este mensaje en la tarde, digo yo, voy a hacerlo sencillo porque tenía la idea, desde el lunes tenía la idea en mi corazón. Y cada vez que escribía algo se me hacía más largo y más largo y más largo y más largo y más largo. Y si no terminamos ahora, terminamos después. Pero yo quiero que usted vea la iglesia como Cristo la ve. Porque Cristo no la ve como nosotros la vemos. Ay, mis hermanos. Cristo no la ve como nosotros la vemos. Él la ve diferente. Y nos ve de una manera tan especial que nos ama. Y si usted no lo cree, oiga lo que le voy a enseñar aquí. Dice Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ponga el 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante, ¿a qué dice? A una perla. A una perla. Solo dice perla. Una perla preciosa, ¿verdad? Una perla preciosa. Un mercader encontró una perla preciosa. Y entonces, ¿qué dice que hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe quién es esa perla preciosa? Usted. ¿Sabe quién es el comprador? Jesús. Él te encontró, dio todo lo que tenía, su vida, para obtenerte a ti. ¿Oíste? Él es tu salvador. Él es tu salvador. Tú eres su perla preciosa. Iglesia, nosotros somos su perla preciosa. Él nos encontró. Oiga lo que le voy a decir. A veces enseñamos y decimos que Él vino a morir por nuestros pecados. Y es cierto eso. Pero Él no murió porque estábamos en pecado. Primeramente, Él murió porque nos amaba. Por eso murió por nosotros, porque nos amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su amor fue la causa, la primera causa de su muerte en la cruz por nosotros. Porque Él te amaba, fue a la cruz por ti, para limpiar tus pecados. Tú eres la perla preciosa. Van entendiendo cómo ve Cristo a la iglesia. ¿Verdad que la ve diferente como nosotros la vemos? Yo he decidido como pastor trabajar en la iglesia. No sería pastor si no trabajo en la iglesia, me dice usted. Pero pueden pasar los años y hemos decidido, la pastora y yo, no amargarnos, no enojarnos, sino aprender a ver la iglesia como Cristo la ve. Porque en el momento en que yo veo a la iglesia como el hombre la ve, me van a salir más canas, que ya me han salido un montón. Y me voy a amargar y me voy a resentir. Y entonces voy a hablar mal de la iglesia. Y entonces mis hijos no van a querer venir a la iglesia, ni van a querer tener nada que ver con la iglesia. Porque la iglesia es esto, es aquello, es el otro, es aquí, es allá. Pero cuando yo elevo mi vista a la perspectiva de Cristo, la iglesia es el cuerpo que ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesús. La iglesia es el cuerpo que ha sido bendecido con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia es la perla de gran precio que el Señor halló y compró para sí. Esa es la manera más bonita. Esa es la manera preciosa. Y para mis hijos y para mis nietos, que declaro que van a ser muchos, ¿oyeron, hijos? Nietos, muchos. Les voy a decir que el mejor lugar para que una familia esté y para que una familia crezca es la iglesia. Porque la iglesia la fundó Jesucristo. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Amén. Él no se equivoca. Tenía un propósito la iglesia. Tenía un propósito. Sigue teniendo un propósito la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo muy sencillo. Cristo ama a la iglesia. Y aquí voy terminando. Cristo ama a la iglesia. Ahora me puse aquí en la computadora un reloj que me cuenta el tiempo para no pasarme yo y abusar del tiempo. Y parece que está malo porque los minutos pasan volando. Cristo ama a la iglesia. Cristo ama la iglesia. Y déjeme decirle esto. Y Él la ha vestido de manera especial. Miren lo que dice aquí. Y voy a brincarme algo para pasar un pasaje rápidamente. Dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. ¿A quién ama Cristo? ¿Quién es la iglesia? Cristo nos ama. Amén. nos ha amado y nos va a amar siempre. Nada puede separarnos de su amor. Amén. Amén. No solo ama a la iglesia, sino que también se entregó a sí mismo por ella. Y tal vez para usted la entrega ha terminado, pero dice la palabra de Dios que Cristo está sentado a la diestra del Padre, mañana, tarde y noche, intercediendo por nosotros. No ha terminado su obra. Él le está pidiendo a Dios por ti, para que te vaya bien, para que tú sigas en sus caminos, para que tú seas bendecido. Él sigue orando por ti. Amén. Él sigue orando por ti. Ahora, mire qué interesante lo que dice el versículo 26. La amó y se entregó, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se ha entregado por nosotros para presentarnos delante de Él como una iglesia santa. La palabra santa significa separado. Él nos ha apartado, separado para Él. Usted y yo ahora somos separados para Él, para amarle a Él, para seguirle a Él, para servirle a Él, para adorarle a Él. Una iglesia santa, una iglesia santa, dice la palabra de Dios. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, que dice, gloriosa, espléndida, una iglesia honorable, preciosa, completa. A veces nosotros como cristianos hacemos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Oigan esta frase: pastor, es que yo todavía prefiero no decir que sí a venir a la iglesia. Porque usted sabe, uno conoce una iglesia y todo es muy bonito al principio, pero entre más uno se mete, más ve que hay problemas, y entonces mejor después se va. Eso es un proceso decreciente, ¿verdad? Pero Cristo la ve en un proceso creciente. Se presenta a la iglesia, Él se presenta la iglesia, o Él trabaja en la iglesia para que la iglesia sea santa, apartada para Él, gloriosa. Que no tenga mancha ni arruga para cuando llegue delante de Él. Yo debo ver la iglesia como Cristo la ve. Si yo la veo decreciendo, imagínense, no tengo la perspectiva de Cristo. Debo tener la perspectiva de Cristo. Como el pasaje que usaba el hermano Ricardo la semana pasada, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es algo maravilloso. Dicen un autor que cuando usted y yo estemos en el cielo como iglesia delante de Dios, vamos a estar delante de la presencia del Padre como si nunca en la historia hubiéramos pecado. ¿Oyeron? Como si nunca hubiéramos pecado. Usted quizás puede imaginárselo conmigo, porque usted y yo vamos a estar vestidos delante del Padre de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Eso es lo que Dios, a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, está haciendo para la iglesia. ¿Oyeron? Qué falta de respeto. Póngase de pie conmigo. Era que ya se cagó el tiempo. Dice que cuando, dice el pastor Denis, que también va a venir dentro de un mes, Denis Salazar, uno de nuestros misioneros, que cuando se nos apasiona el corazón, se nos ensancha la lengua. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Ahora, usted lo puede hacer muy impersonal, pero le estoy dando gracias a Dios por usted. Porque usted es la iglesia. Amén. ¿No es algo maravilloso? Aquí podríamos pararnos y decir, el que de nosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. El que de nosotros esté sin defectos, que sea el que. Todos fallamos en eso. ¿No es una bendición que todos hayamos sido lavados con la sangre de Jesús? ¿No es una bendición que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones? Que hayamos sido llamados del mundo para ser parte de lo que hoy la Biblia llama el cuerpo de Jesucristo. El Señor ama a su iglesia. Todo lo que Dios ha dado en el Nuevo Testamento de bendición para el creyente es en la iglesia. ¿Saben que el Espíritu Santo fue dado a quién? A la iglesia. ¿Y saben dónde se concentra Él trabajando? En la iglesia. Y cuando Él salva a alguien, cuando Él toca a alguien para que conozca a Jesucristo, ¿saben cuál es su propósito? Traerlo ¿a dónde? A la iglesia. Hasta el Espíritu Santo le recomienda a todo aquel que es salvado el venir y estar reunido con el pueblo de Dios. Yo te quiero decir a ti hoy, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, recíbelo, acéptalo, ábrele tu corazón. No es ser parte de una denominación, porque la denominación no salva. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Y tú necesitas creer en ese Jesús. Y yo quiero que tú ores conmigo allí donde estás. Ora conmigo y dile al Padre: Padre, perdóname. Dile: yo reconozco que necesito un Salvador. Lava mis pecados con la sangre preciosa de Jesucristo, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Lava mis malos pensamientos, lava mis malas acciones, lávame por completo, de mi cabeza a mis pies. Lávame, Señor, lávame, Señor. Borra mis pecados, quita mis pecados. Dile a Jesús: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Yo confieso que tú eres el Señor de mi vida, Jesús. Ven a mi vida, dame nueva vida, Jesús. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Si nunca habías hecho esta oración y hoy la has hecho y quieres venir aquí adelante sin ninguna vergüenza, ven, porque aquí estamos un grupo de personas que ha hecho lo mismo. Le ha recibido a Él como Salvador. Mientras cantamos, puedes venir. Y yo te motivo a ti, mi hermano, mi hermana, que elevemos nuestra perspectiva, porque tenemos el privilegio de que el Señor nos ha llamado a ser parte de su iglesia, la iglesia de Cristo. Canta con nosotros esta canción. Si hiciste la oración y quieres venir, no tengas ninguna pena. Ven, por favor. Yo quiero orar contigo.